Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 26 de octubre, Día de la Mula y Día Mundial de la Suegra. No me mires así, Cerezo, que no soy yo la que coloca y hace coincidir días en el calendario. Bueno, es también el día más apropiado para felicitar a los que se llamen Aptonios, Beano, Ceda, Eata, Fulco, Gibitruda, Rogaciano o Rústico. Bueno, y hoy Faciam, la red de asociaciones de ayuda a personas sin hogar, presenta su campaña de este año.
No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad.
El lema de este año es Comparte tu red y su presidenta, la presidenta de Faciam, Susana Hernández, nos va a explicar el por qué lo han escogido. Y si Belén Almonacid nos hace viajar todas las semanas al pasado, hoy lo que vamos a hacer es viajar al futuro.
Ha llegado el momento de tener visión, asumamos juntos. El futuro es hoy.
Y lo de que el futuro es hoy es tan cierto que ya lo podemos ver en la feria Global Mobility Call que se está celebrando en IFEMA. Aerotaxis impulsados por drones, coches sin conductor, robots de lazarillo para personas invidentes. Una locura, vaya. En esta primera hora de programa vamos a saber qué otros inventos de un futuro que ya tenemos aquí se han presentado en esta feria. Y nos lo va a contar todo su director, David Moneo. Y a lo largo de la mañana vamos a visitar también un lugar muy emblemático del centro de Madrid.
Bueno, pues aquí estamos en el Café de la Ópera, recién terminada una cena cantada, espectáculo que llevamos representando ya desde hace 27 años aquí en el corazón de Madrid, enfrente justo del Teatro Real de Madrid, y donde ofrecemos las mejores arias y la música más selecta de la ópera, de la zarzuela y de algunos otros géneros musicales.
Bueno, pues hoy vamos a conocer, seguramente algunos ya lo han adivinado, un poco más del Café de la Ópera de Madrid en el Madrid Mazo Guapo de Nieves Ortiz. Y además nos va a visitar el actor Edu Soto y en este rato nos va a contar todo sobre la presentación del documental de C. Tangana que se estrena hoy mismo y que lleva por título Esta ambición desmedida. Y nos curaremos en salud como todos los jueves con el doctor Sánchez Martos, que esta semana nos va a hablar del síndrome del miembro fantasma. Y hoy Nieves Ortiz tiene doble tarea, el Madrid Mazo Guapo, y contarnos como cada mañana cosas importantes que sucedieron otros 26 de octubre.
Fíjate que tenemos en mente la última erupción de ese volcán de Cumbre Vieja en La Palma, pero es que un día como hoy, de 1971, tenía lugar otro, el del volcán Teneguía. La Palma se convertía en un punto de atracción turística con un constante ir y venir de turistas. La policía tuvo que abrir incluso algunos accesos por las carreteras que estaban cortadas para llegar a ver ese volcán. Los pescadores alquilaban barcas para observar desde el mar la zona y había un continuo flujo de personas que en muchos casos no respetaban las medidas de seguridad. Era, sin duda, una expectación garantizada.
Como a las 6 de la tarde que el pueblo se perdía, pues porque miramos que todo era exagerado el nivel de agua y había subido prácticamente al pueblo.
Este sonido nos lleva hasta Honduras, donde hoy, de 1998, tenía lugar la llegada del huracán Mitch. Honduras, sin duda, fue uno de los puntos donde todo el mundo tenía la mirada puesta. Allí ese huracán causó la muerte de cerca de 20.000 personas, convirtiéndose en el segundo huracán más mortífero del Atlántico en los últimos tiempos. Penny Lane, there is a barber showing photographs. Y un 26 de octubre de 1965, los Beatles eran condecorados con la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música del país. El cuarteto recibía esa condecoración por su contribución, como digo, a la música, unos galardones que entregó la reina Isabel II de Inglaterra un día en el que en el Palacio de Buckingham se dijo, se rumoreó, se comentó, lo dijo John Lennon, que habían fumado porros antes de reunirse con la reina, pero que eso luego después se desmintió porque habían fumado, pero tabaco. 4.000 fans les estaban esperando en la calle. Fue cuestionado, por cierto, este galardón por militares de alto rango que habían sido condecorados por su labor durante la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que años más tarde, en 1969, el propio Lennon devolvió la medalla honorífica porque, así, a modo de protesta, decía que estaba en contra de la postura británica ante la guerra de Vietnam y los conflictos en países africanos.
Bueno, y entre los sucesos importantes que ocurrieron otros días, como hoy, está el nacimiento de alguien seguro, Belén Almonacid.
Claro que sí, pocos años. La verdad es que cumpliría aquel al que vamos a recordar en el día de hoy porque lamentablemente murió demasiado joven. Un accidente de tráfico, se lo llevó una noche vieja, músico. El concierto en su honor que organizarían los miembros de su grupo sería el pistoletazo de salida de la movida madrileña. Y así sonaba este tema, el Déjame, en el escenario montado en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, un 9 de febrero de 1980. El tema Déjame, los secretos de todos conocidos, dos en los tiempos en los que el batería era José Enrique Cano Leal, más conocido como Canito, que es nuestro homenajeado en el día de hoy. A Canito le gustaba la música y lo sabía desde su etapa escolar, así que se puso a investigar con todo aquel instrumento que caía en sus manos, era ante todo batería. Soñaba con crear una banda y lo consiguió. Tos, con los hermanos Urquijo en los años 70. Crearon estilo propio, se hicieron un hueco en el panorama musical del momento, pero lamentablemente duró poco. La noche vieja del año 1979, y tras haber estado celebrando la llegada del año nuevo, decidieron continuar la fiesta en Villalba. Iban varios coches. Para esperar a los rezagados, pararon en el arcén de la Nacional 6. Canito bajó para que le diera el aire y un coche les embistió. Tres días después, fallecería. Moría el músico entonces y nacía la leyenda a través de ese concierto homenaje. Que se despedía precisamente con esta canción y con todos los que habían participado en ese concierto sobre el escenario: Nacha Pop, Alaska y los Pegamoides, los Bólidos, Mermelada, Paraíso o los Solitarios. Retransmitido el concierto por Televisión Española con unas 1.000 personas como público. De hecho, fueron tantas personas que se tuvieron que ir a la Escuela de Caminos en lugar de esa sala pequeñita en la que se iba a celebrar el homenaje. Hoy, José Enrique Cano Leal, Canito, habría cumplido 64 años. Estés donde estés, felicidades.
Clara, ¿qué palabra elegimos para este día?
Pues como ahora vas a hablar, Eli, vamos a hablar sobre las personas que no tienen un hogar digno en el que vivir. Sinhogarismo es nuestra palabra de hoy, que sirve para describir la situación en la que se encuentran estas personas. La situación y no a la persona, porque las entidades sociales que promueven este neologismo quieren que se deje de etiquetar a esas personas, a esos hombres y mujeres, como ha ocurrido en el pasado, con palabras como mendigo, vagabundo, indigente, porque la vida te lleve a quedarte en la calle, es una circunstancia temporal, o debería serlo, y a cualquiera puede pasarle. Sinhogarismo es una palabra reconocida por la RAE como la traducción literal de homelessness, no confundir con homeless. Una cosa es sinhogarismo y otra cosa sin hogar. Sin embargo, bueno, pues todavía no está incluida su definición. El sinhogarismo se mide en tipologías. Hay una clasificación europea que se llama ETHOS y que divide en 13 esas categorías relacionadas con el problema de la vivienda. Desde las personas en situación de calle que viven al raso, las que viven en recursos institucionales como albergues, las que tienen vivienda pero que no reúnen las condiciones adecuadas, que viven en una infravivienda, etcétera, etcétera. Como os comentaba al principio, esta palabra, bueno, pues aún no está recogida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero organizaciones como Garcí que es la organización que apadrinan Alejandra y Richard Gere, que están haciendo pues una labor también muy importante de apoyo por las personas sin hogar, pues está promoviendo que se incluya, porque lo que no se nombra, ya sabemos que no existe.
Y de la palabra del día a la frase del día que ha elegido, como cada mañana, Inés Serrato.
Eli, hoy he elegido una frase del poeta, dramaturgo, novelista y ensayista español Antonio Gala, que lamentablemente nos dejó a mediados de este año, pero con un amplio legado de libros excepcionales, entre los que encontramos el manuscrito Carmesí o Poemas de amor. Concretamente, esta cita es: la vida tiene que ser intensa, no extensa. Y lo he hecho porque creo que no podemos vivir con miedo. Quedarse con las ganas de hacer algo es mucho peor que arrepentirse de no haberlo hecho. Y por eso creo que es mejor vivir intensamente, como dijo Antonio Gala, y no con cuidado.
Pues tienes toda la razón. Como no sabemos cuánto vamos a vivir, vivamos el día de hoy a tope. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, estamos instalados en el número 3 de la calle Gran Vía porque aquí se encuentra la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid y en este lugar se presta una atención presencial de lunes a sábado. A esta hora ya se están realizando muchos registros y también muchas consultas y para mejorar además la accesibilidad en esta oficina se han incorporado desde hace algunos meses intérpretes en lengua de signos para las personas con discapacidad auditiva que te puedes imaginar son precisamente las que tienen más dificultades para resolver las dudas por teléfono. Y también hasta aquí se han acercado en esta jornada ciudadanos ucranianos porque hay personas que pueden entenderles porque conocen ese idioma. Así que vamos a hablar de los servicios que se ofrecen en esta atención Gran Vía número 3.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
¿Qué hemos preparado para los oyentes hoy?
Hoy es la vez que un desconocido te alegró el día, te ayudó, te hizo un favor o tuvo un detalle contigo. Mm. Fue cuando te rescató el sándwich que se había quedado atrapado en la máquina.
Sí, ¿eh?
Esa persona que te despertó para que no te pasases de tu parada de tren. ¿O fue el que te dijo justo antes de entrar en una entrevista de trabajo que llevabas colgando una etiqueta por fuera?
¡Oh, qué buena gente!
628-091-117, notas de voz, mensajes escritos a nuestro WhatsApp o Telegram y debo comunicar,
a ver,
que no tenemos ganador del sonido hecho años. Luego
bueno,
cuento más.
Luego nos cuentas algo más.
Sí, sí.
Carlos Honorato.
Muy buenos.
Hoy aquí llegamos de nuevo con un reto de agudeza
visual. Tengo un reto muy bonito.
Bueno.
Porque siempre estamos hablando de cosas que vemos en la calle, en Madrid, que nos vemos alrededor. Hoy nos metemos en el domicilio de un personaje popular.
¿Y eso lo sabe él?
Bueno, él ha dejado que hagan las fotos.
Bueno,
en este caso es un señor. ¿Eh?
Ah, bueno.
Masculino.
Bien. Sí.
Singular. También, como lo de los árboles del otro día. Bueno, lo que veis ahí, hoy en nuestro Twitter, conocido ahora como X, en @buenosdiasom, es la foto del interior del domicilio de una persona muy conocida.
Bueno.
Podéis ver libros, hay cuadros, hay objetos en las mesas, hay diferente decoración, para que veáis un poco de qué va el tema.
Sí.
Y lo que preguntamos hoy en nuestro reto es de quién se trata, quién es ese personaje conocido que tiene, pues digamos, su casa así decorada.
¿Pero eso cómo lo vamos a saber, compañero?
A ver, pues pensando un poquito, viendo los objetos que hay, relacionándolo un poco con el perfil de los tres candidatos a ser el propietario de esta bella morada.
¿Qué son?
Son Arturo Pérez Reverte, Mario Vargas Llosa o Joaquín Martínez Sabina. Bueno, más conocido como Joaquín Sabina. Ya que da los dos apellidos.
Pues sí. ¿Eh? Ahora lo que hay que averiguar es cuál de estos tres personajes es el dueño de esta vivienda tan bonita. Me gusta.
Está bien, ¿eh? Y tiene muchos detalles. Tiene libros, tiene cuadros, hay objetos. Hay que mirar un poco y deducir quién puede ser, quién podría ser.
Bueno, pues para hacerlo hay que entrar en nuestra cuenta de X Twitter, @buenosdiasom, observar, Fisgonear.
Eso es.
A mí siempre me ha gustado.
Oye, es curiosear, claro.
Sí,
a mí y me sacas encanta. Ideas también. Decir, esto no lo pondría en la vida.
Yo esto lo hago. Otro me gusta
esto
mucho.
Esto me gusta, claro.
Sí, sí. A mí me encanta fisgonear.
Total,
casas me encanta.
El que haya sido de los tres autorizado a que hagan estas fotos, pues ya está.
Bueno,
no,
pues
no son robadas.
Aunque solo sea por curiosidad. Entramos en @buenosdiasom. Vamos a encontrarnos de golpe arriba del todo con
Eso
esta
es.
Fotografía y decidimos de quién nos puede parecer que es esta vivienda. ¿De Mario Vargas Llosa, de Joaquín Sabina o de Arturo Pérez Reverte? Votamos por el candidato.
Eso es. Y a la 1-5 daremos la solución.
Muy bien. Incluso los metros cuadrados de la estancia que se
ahora,
ve.
Ahora tengo que buscar los metros cuadrados.
Otra vez.
Otra
Venga,
vez a medir.
Todo,
todos
sí,
los días
todo,
a medir.
Todo. Lo tienes que medir. Todo. Dentro de un rato vienes y me cuentas.
Venga,
gracias,
hasta luego.
Carlos. Chao.
Nuestro WhatsApp 628 091 117. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes Onda Madrid se viste con la camiseta de las campeonas del mundo. Desde las 5:30 por el 106 de la FM te contamos el tercer encuentro de la selección femenina de fútbol de la Liga de Naciones ante Italia. El combinado de Montse Tomé quiere continuar con el nivel mostrado en los dos primeros choques. En el horizonte, el sueño de los Juegos de París.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis. Porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
sí,
anécdota?
Hombre.
De ser
sí,
como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años, ya había, me había bajado de,
del caballo. De, del,
sí, bueno, no, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid. Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Con el lema Comparte tu red, hoy se presenta la campaña de Personas sin Hogar. Es una iniciativa que busca visibilizar este colectivo, además de reclamar derechos sociales básicos o promover lazos de apoyo. Susana Hernández es la presidenta de FACIAN, que es una red de entidades de acompañamiento a personas sin hogar, que además son los que ponen en marcha esta iniciativa. Y con ella vamos a charlar un ratito de este problema social y de la campaña que se pone hoy en marcha. Susana, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, ya sé que es muy complicado contabilizar a las personas sin hogar que tenemos en nuestro país o incluso en nuestra región. No sé si vosotros tenéis un cálculo aproximado de personas que están, digamos, obligadas de alguna manera a vivir en la calle.
A vivir en la calle es un... Efectivamente, los datos siempre son un poquito complicados.
Sí.
El dato de la calle lo dan, lo suelen dar los recuentos que se hacen en el Ayuntamiento de Madrid cada dos años. Este año tocaría, no sé si finalmente el Ayuntamiento lo pondrá en marcha. En el último recuento del 2018 salieron como 600 y pico personas. Pero claro, estar en ese momento en calle, bueno, si los encuentras bien, yo creo que hay que hablar un poco del sinhogarismo con un foco más amplio, no solamente el de calle. Hay muchas personas que están en situación de sin hogar y no solo en la calle. Mm. Y ahí sí que nos vamos a cifras muy altas.
Bueno, explícanos ese concepto, el de la persona que no está en la calle, pero entra dentro del concepto sinhogarismo.
Claro, bueno, utilizamos una categorización europea que se llama ETHOS, que categoriza en cuatro niveles. Una es la categoría ETHOS 1, que es la de calle, de albergue, ¿no?, donde solamente vas a dormir y del resto del día lo tienes que pasar en la calle. Luego estarían personas que pues están alojadas en viviendas de entidades o que están en prisión o que están en un hospital y no tienen dónde ir cuando salgan. Mujeres que están en centros de emergencia víctimas de violencia de género, o sea que estamos ahí ampliando todavía más el foco. Después pasaríamos a lo que llamamos vivienda insegura, pues personas que están con una amenaza de desahucio o que viven en una casa cedida o ocupada, y luego la vivienda inadecuada, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, en muchas viviendas del sector 6 de la Cañada Real, que no tienen las condiciones adecuadas de habitabilidad, pero también en el municipio de Madrid, en la propia ciudad, gente que vive pues eso, en viviendas que no tienen servicios básicos. Con lo cual, todas esas personas son personas sin hogar, porque no tienen un hogar adecuado, un hogar seguro, un hogar que puedan, del que tengan su propia llave. Es decir, que ahí los números se amplían mucho.
Bueno, si vamos a cifras del Instituto Nacional de Estadística, nos encontramos que en los últimos 10 años el sinhogarismo ha crecido un 24,5%. Eso es una barbaridad, Susana. ¿A qué se debe ese crecimiento?
Pues efectivamente es una barbaridad y se debe a que el sinhogarismo también se diversifica. Cuando todavía en la cabeza tenemos que una persona sin hogar, pues es una persona efectivamente que vive en la calle, pero cuando ya la persona sin hogar no es solamente un hombre de mediana edad, sino que es un joven recién salido de un espacio de tutelado, o es una persona inmigrante que ha llegado a la ciudad, o es una mujer que ha tenido que dejar su domicilio pues huyendo de la violencia, bueno, pues se va diversificando, vamos ampliando, como te digo, la mirada, y eso supone un aumento, ¿no? Cada vez, además, el elemento coste de la vivienda, el elemento empleo precario. Recordemos que el 16% de los trabajadores en España no llegan a fin de mes, son pobres. Y, uh-huh, de hecho, a veces en nuestros centros de la red tenemos gente que trabaja, pero que no puede ni alquilar, no digo ya un piso, ni siquiera una habitación.
Bueno, este año creo que ya lleváis un montón de años poniendo en marcha.
31 años.
Fíjate, casi, uh-huh, nada. El lema de este año es Comparte tu red. ¿Por qué habéis elegido ese lema?
Pues mira, Facian hizo, bueno, esto es algo que ya sabíamos las entidades sociales, ¿no? Pero Facian hizo hace 2 años un estudio en todos nuestros centros, viendo un poco qué había pasado con las personas sin hogar y el COVID, ¿no? Cómo les había afectado. De ahí salieron muchos datos y uno que nos llamó poderosamente la atención fue que las personas sin hogar, una de sus características es el alto nivel de aislamiento. Nos decían en un porcentaje alto que no tenían a nadie a quien recurrir en caso de necesitarlo y en caso de tener a alguien, a veces era el profesional del centro al que acudía. Entonces, eso ya lo sabíamos intuitivamente, bueno, ya no somos el único estudio, ¿no? Pero precisamente la situación de exclusión, uno de sus elementos claves es el aislamiento social. Cuando tú tienes una red social, familiar, de amistades, que en un momento de bache te pueden sostener, pierdes el empleo o tienes un problema de salud o, bueno, pasas ese bache y vuelves otra vez a retomar tu vida. Pero cuando no tienes nadie que te sostenga, nadie a quien recurrir, ni siquiera para, oye, préstame un sofá en tu casa o préstame 500 euros para pagar este mes la habitación, caes, porque no tienes red que te sostenga. Entonces, en este año, el lema de la campaña, queremos centrarlo en Comparte tu red, porque por ese elemento de aislamiento. Y porque también tenemos que hacer un llamado de atención a la sociedad de que es importante que seamos comunidad, que hay que acoger a las personas, que las personas sin hogar no solamente necesitan comida, ducharse y un techo, por supuesto, sino que también necesitan sentirse parte de la comunidad, en este caso parte de la ciudad de Madrid, sentirse un ciudadano más, que no sean, bueno, pues esos, los descartados, los que están ahí, a los que nadie ve o de los que nadie se preocupa.
Bueno, creo que ha quedado bastante claro porque Comparte tu red habla, no está hablando de las redes sociales ni de internet, sino de esa red familiar, ese colchón tan importante que te presta apoyo no solamente económico, como estabas diciendo, apoyo emocional, apoyo moral, apoyo de tener a alguien con quien compartir, bueno, pues lo que te está pasando en este momento. La campaña se celebra desde ya mismo hasta unos cuantos días, me imagino que estará.
Hasta el domingo.
Hasta el domingo, que estará en marcha. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos que estamos tranquilamente en nuestras casas para ayudar a que estas personas se integren en la sociedad? Porque, como tú decías, parece algo muy complicado. Uno entra en una especie de círculo vicioso donde es muy complicado salir. Uno se encuentra sin apoyo, se encuentra sin trabajo en un momento dado, se encuentra pasando una mala época, no tiene ayuda de nadie, excepto de organizaciones o asociaciones como las que componen la red Facian. ¿Y qué podemos hacer los demás que estamos tranquilamente en nuestras casas?
Lo primero, abrir la mirada, ¿no? Y conocer lo que pasa. A veces echamos la culpa de una situación de sinhogarismo a la persona.
Sí.
Y hay que entender, lo primero de todo, que la situación de sinhogar es un problema social y por lo tanto nos atañe a todos. Por supuesto, tiene un elemento personal también, pero es un problema social. Y en eso todos tenemos que poner nuestro granito de arena, desde el conocer más por qué, las causas y las consecuencias de estar en situaciones sin hogar, hasta acercarse cuando ves una persona en la calle, o incluso conocer más a tus vecinos, porque puede ser que en tu bloque de vecinos o en tu barrio haya gente en esa situación, que no es el sinhogarismo de calle, pero es otro sinhogarismo, ¿no? Pues una familia que lo esté pasando mal. Hacerte voluntario también en los centros, en las entidades que trabajamos con personas sin hogar, el acercarse de tú a tú, ¿no? De persona a persona y conocer. Cuando conocemos a las personas por nombre, ya dejan de ser los de sin calle, los transeúntes, mendigos, que ya esas palabras ya no sí. queremos utilizarlas, pasan a ser Manuel, Estrella, Susana, Ría. Entonces, ahí ese acercamiento de tú a tú cambia completamente la mirada y al cambiar la mirada es inevitable que cambie tu acción también. Bueno, cada uno ya en función de sus posibilidades hacer un cambio.
Bueno, pues ese es el objetivo que persigue este año esta campaña con el lema Comparte tu Red. Que abramos la mirada, porque yo creo que no le puede pasar nada peor a una persona que la gente no le mire, que sea indiferente, que no tenga a nadie que le preste un apoyo en un momento determinado. Afortunadamente hay redes como Facian, esa red de entidades de acompañamiento a personas sin hogar, que cada año pone en marcha una campaña, pero que el resto del año, Susana, estáis ahí trabajando a pie de calle. Así que
es, y no solamente la red Facian, sí. sino otros, una red público-privada en el municipio de Madrid, muy amplia, con muchas entidades, con los servicios también del ayuntamiento, coordinadamente para efectivamente dar la mejor respuesta posible a las necesidades de las personas sin hogar.
Bueno, pues a ver si somos todos capaces de abrir un poco la vista, esa mirada periférica tan necesaria a veces. Que nos evite mirar solo para adelante e ir como los caballos antiguamente, ¿no? Con una especie de parches a los lados que nos impide ver una realidad social que es la que es. Y es que hay muchísimas personas que en estos momentos no encuentran ningún tipo de apoyo y que forman parte de ese sinhogarismo que ojalá consigamos erradicar en algún momento. Susana Hernández, presidenta de Faciam, que tengáis mucha suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Un abrazo.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los domingos a las 7 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Y en el número 3 de la Gran Vía se encuentra la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. Bueno, es un lugar donde se da una atención presencial de lunes a sábado. Y para mejorar la accesibilidad en esta oficina, bueno, se ha incorporado algo muy interesante, que son intérpretes en lengua de signo para las personas con discapacidad auditiva, que son precisamente las que tienen más problemas para resolver sus dudas por teléfono. Bueno, Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, está precisamente en esta oficina de Gran Vía. Gloria.
Sí, Eli, pues fíjate que esta oficina ha abierto a las 9 de la mañana y aquí hay muchísima gente ya haciendo consultas, presentando papeles en el registro. Estamos, como tú decías, en el número 3 de la calle Gran Vía. María José García Martínez es la jefa del servicio y vamos a contar a los oyentes para qué sirve este lugar, Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en pleno centro de la capital.
Buenos días. Pues la oficina principalmente es para registrar documentación, puesto que está aquí el registro general dentro de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. Entonces es para presentar tanto documentación para la propia Comunidad de Madrid como para cualquier otra administración, ya que la ley de procedimiento indica que se puede presentar en cualquier oficina de registro que sea oficial, da igual de qué administración sea. Entonces tramitamos cualquier tipo de registros para las diferentes administraciones públicas, de información general que también damos, eso ya es específico de la Comunidad de Madrid. También validamos el certificado electrónico, que desde la pandemia a los ciudadanos les interesa muchísimo.
Y se ha utilizado desde entonces todos los días.
Ha crecido muchísimo la demanda porque, claro, se han dado cuenta de lo importante que es el poder contactar con la administración directamente desde su casa sin tener que desplazarse.
Porque aquí en esta mesita se habla en ucraniano. Vamos a ver si escuchamos algunas palabras en ucraniano, porque esto también es importante desde hace algunos meses.
Pues sí, desde el tema de la guerra de Ucrania han venido muchos refugiados y es importante la atención, ya que principalmente no conocen el idioma y necesitan traductores para poder tramitarles todo lo que necesiten aquí para mientras que residan en nuestro país.
Claro, no conocen todavía el idioma, vosotras sois traductoras de ucraniano, estabais explicando a alguna ciudadana alguno de los trámites, ¿no? Claro. Que ha venido a pedir. ¿Qué suelen pedir? Cuéntanos.
Aquí hacemos tarjetas sanitarias, también damos tarjeta transporte gratuita por un mes, ayudamos a escolarizar a los niños, información sobre cursos español y también ayudamos a coger cita para el empleo. Así que casi todo hacemos.
Y hay ciudadanos como esta joven que, claro, no conocen prácticamente nada del español, así que es un servicio fundamental.
Me parece que sí, que vienen aquí con una esperanza que alguien dice a su idioma, buenos días, es dobrý deň.
Muchas gracias. Bueno, y no solo eso, decíamos, desde hace algunos meses también personas, ¿no?, que pueden entender a las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, lengua de signos.
Sí, efectivamente es un servicio que se presta desde diciembre del año pasado. Se llegó a un acuerdo con la Federación de Sordos de Madrid, entonces con cita previa, eso sí que tiene que ser con cita previa para saber la demanda, los martes por la tarde es cuando se atiende este servicio, se avisa a la federación, vienen los traductores y se les atiende.
Y lo agradecen muchísimo, porque claro, nos imaginamos las dificultades que tienen esas personas para cualquier gestión.
Pues sí, la verdad es que cuando vienen aprovechan ya para preguntar de todo, presentar todo lo que tengan que tramitar, claro, ya teniendo un traductor que les atiende y que pueden aclararse perfectamente todo lo que les estamos explicando, ya aprovechan para todo.
Y cada época del año aquí es diferente, porque ahora con la llegada del mes de noviembre, ¿cuáles os imagináis que van a ser las preguntas más habituales?
Hombre, pues ahora, por ejemplo, a partir del 1 de noviembre salen las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid y eso tiene una demanda muy alta, claro.
Y no solo eso, por ejemplo, cuando llega la época escolar o de las becas, también acudirán aquí muchos padres interesados, por ejemplo.
Sí, sí, las becas, por ejemplo, las de 0 a 3 años, que al principio eran multitudinarias, como suelen ser padres jóvenes, ya han visto que con el certificado electrónico lo pueden hacer desde su casa sin desplazarse y eso ha bajado el volumen, pero hay otro tipo de becas que sí que tienen que venir.
¿La tarjeta sanitaria también se puede realizar aquí?
La tarjeta sanitaria virtual. La normal no, porque esos son los centros de salud, pero la virtual sí que se tramita aquí igual que el pasaporte COVID para la gente que todavía se lo demandan en ciertos países para viajar, pues también se puede realizar aquí.
Los compañeros tuyos que están aquí trabajando se llaman registradores, hay un montón de oficinas y decías tú que se puede realizar todas estas gestiones con cita previa, siempre nos vamos a ahorrar tiempo, sí, o venir aquí y aguardar esa fila.
Efectivamente, con cita previa el ciudadano viene directamente a su hora y no tiene que esperar ninguna fila ni nada parecido, entra directamente y se les atiende. Atendemos también sin cita, pero los que vienen sin cita, naturalmente, hay que intercalarlos en los huecos que haya con las citas. Entonces, ahí pueden tener que esperar bastante más, depende del día.
Oficina que está abierta de lunes a sábado, de lunes a viernes de 9 a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 3.
De 9 a 13.
De 9 a 13, que lo he apuntado mal. De 9 a 1 de la tarde, que también funciona los sábados. ¿Cuáles son las consultas generalmente a lo largo del año más habituales?
Hombre, pues suelen ser, pues eso, si ha salido becas, si han salido ayudas de algún tipo.
O bolsa de empleo, bolsa de público. Empleo,
exactamente. Las oposiciones antes también, pero ahora ya menos, porque esas sí que tienen que hacerlo todo digitalmente. Entonces ahí tienes que tener tu certificado para poderlo presentar.
¿Qué os dice la gente cuando sale de aquí? Porque también desde hace poco se ha habilitado un canal de agradecimiento, de sugerencias, de dudas, de protestas.
Pues sí, la verdad es que yo creo que nos valoran bastante. Les hacemos también encuestas a la salida, no todo el personal, sino que se va haciendo como un pequeño picoteo a las diferentes personas que vienen y la verdad es que la valoración es muy buena la que nos hacen.
¿El perfil de la gente que viene aquí a preguntar, más mayores, jóvenes, hombres, mujeres?
Vienen de todo. Yo creo que a lo mejor predominan más las mujeres, a lo mejor porque disponen de más tiempo, entre comillas, para poder desplazarse, pero vienen de todo, tanto gente joven como gente mayor.
Con la DANA, ¿habéis tenido también a muchos ciudadanos que se han desplazado hasta aquí o eso lo han asumido, por ejemplo, las oficinas móviles, que ayer estuvimos con ellos en Valdemorillo?
Claro, personal de aquí de la oficina se desplazó en las unidades móviles para ir a los pueblos que habían sido afectados por la DANA. Entonces se ha atendido directamente in situ en las poblaciones que han sido afectadas.
María José, ya para terminar, si queremos pedir cita previa, me imagino que marcando el 012 o a través de la web.
No, a través de la web. A través de la web salen todas las oficinas que están disponibles para pedir cita. Ya busca uno por la que le pille más cerca, la que le venga mejor de horario y entonces y tiene que especificar qué servicio es el que quiere, porque depende del servicio que elija, nos marca tiempo para atenderle.
¿Cuántas oficinas tenemos, por lo tanto, en la Comunidad de Madrid?
De oficinas de registro tenemos unas 40 que son directamente de la Comunidad de Madrid y luego tenemos oficinas conjuntas en diferentes municipios que también dependen de nosotros y ahí tenemos otras 44.
No está nada mal, desde luego, la manera también de ponérselo fácil a los ciudadanos y hoy hemos querido visitar esta de Gran Vía, estamos en el número 3, decíamos, en pleno centro de Madrid y nos ha atendido María José García Martínez, que es la jefa del servicio.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Hoy mismo se clausura en IFEMA la Feria Global Mobility Call. Es una feria que nos permite asomarnos al futuro de la movilidad con aerotaxis impulsados por drones, coches y autobuses sin conductor, robots, lazarillos, en fin. Una auténtica locura. Y lo más sorprendente de todo esto no son ya esos inventos, sino que estamos hablando de un futuro muy próximo, tan próximo que ya lo tenemos prácticamente aquí. Estamos hablando de tecnología que vamos a ver muy pronto en nuestro día a día. Nos acompaña ya David Moneo, que es director de esta feria Globality Mobility Call. David Moneo, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, hoy asiste el alcalde de Madrid a la clausura de la feria, pero ¿qué balance hacéis de estos días que habéis estado mostrando lo que ya llamamos el futuro presente prácticamente?
Pues la verdad es que muy, muy satisfechos. Es la segunda edición que celebramos y podemos decir que se ha consolidado como la gran feria y congreso de referencia en lo que son los grandes proyectos de movilidad sostenible que, como bien dices, vamos a empezar a ver muy pronto en nuestras ciudades y en nuestro país. Bueno, y bueno, pues sí. La verdad es que el apoyo de las empresas, de las instituciones, hemos prácticamente triplicado el número de visitantes, estamos casi en 8.000, 9.000 visitantes que vamos a tener durante 3 días, pues con el objetivo de plantearnos como la referencia a nivel europeo de los grandes plataformas y eventos de movilidad.
Bueno, estamos hablando de una forma de movernos pues que nos suena un poco a futuro, pero que ya es una auténtica realidad. Claro, hay gente, David, que se asusta mucho y dice, hombre, pues empezamos a mandar drones de reparto, por ejemplo, o coches y autobuses sin conductor, aquí va a haber un problema de empleo. Es todo lo contrario, ¿no? La movilidad sostenible va a generar dinero y va a generar empleos.
Sí, a ver, no nos debe asustar, no nos debe asustar ni a los sectores ni a los ciudadanos. Toda esta tecnología al final viene en respuesta a una mayor demanda al final de servicios de movilidad, con lo cual la desaparición de ciertos empleos que bueno, también desaparecieron cuando apareció el coche a principios del siglo XX, pues van a desarrollar nuevas oportunidades como pues lo que comentabais, el autobús autónomo pues va a suponer pues las necesidades de otros técnicos que van a estar pendientes de todos los servicios de conectividad de los autobuses y seguramente habrá más número de autobuses en circulación porque bueno, pues se cubrirán determinadas rutas con autobuses autónomos que ahora mismo es inviable porque no se dispone de conductores suficientes.
Bueno, teniendo en cuenta todas las novedades que se han presentado en esta feria y el debate que hay sobre los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿cuál dirías tú, David, que es el combustible que en estos momentos está en alza y que seguramente es el que vamos a utilizar en breve de forma masiva?
Bueno, a ver, el proceso de descarbonización tiene que ser un proceso que aquí se comenta mucho. Tiene que ser sostenible desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Ahora mismo, pues aquí hay una presencia impresionante de compañías energéticas. Creo que prácticamente tenemos pues el 80% del mercado energético, tanto en la parte eléctrica como en la parte de oil and gas. Y hay presentaciones desde los combustibles sintéticos que se van a utilizar en la aviación y que seguramente es el futuro inmediato, hasta el hidrógeno en el transporte de mercancías por carretera, posibilidad de aplicarlo al ferrocarril, posibilidad de aplicarlo también al transporte marítimo y, por supuesto, el hidrógeno también para autobuses de larga distancia, pero seguramente lo que es el combustible, vamos a decir, del día a día, de los desplazamientos cortos de las ciudades, pues se va a imponer el vehículo eléctrico, ¿no? La electricidad como ese combustible, como ese propulsor de la movilidad en entornos rurales.
Bueno, creo que han sido 104 empresas las que han presentado en esta feria sus principales novedades y soluciones, bueno, pues de innovación tecnológica para el futuro de la movilidad. Hay empresas españolas, David, y hay empresas extranjeras. Todos han querido estar formando parte de esta feria. ¿Qué novedades destacarías? Cuéntanos algunas que sean así curiosas.
Bueno, pues ahora mismo estoy viendo y es curioso porque es se presentó antes de ayer, el día de la inauguración, se presentó el coche de Le Mans, de las 24 horas de Le Mans, que conocemos todos, pues se ha presentado un prototipo que está impulsado a hidrógeno.
Sí.
Y que se espera que compita en las 24 horas de Le Mans pues en 2 años, en 2 temporadas, lo cual pues va a ser una revolución brutal porque se va a dejar de oler a gasolina en una competición tan tremenda, ¿no? De 24 horas esos vehículos funcionando y bueno, pues se espera que se vayan a mover con hidrógeno. Los drones, desde luego, tanto los drones que presenta la policía, Guardia Civil, para la vigilancia de carreteras, para anticipar sobre todo pues problemas que pueda haber en la carretera, en las autovías, de forma que los conductores pues puedan ser avisados, sensorización de autovías para anticipar también situaciones climatológicas y que pues se puedan evitar accidentes que, por ejemplo, se dan pues cuando hay niebla, pues todo esto se va a evitar. La verdad es que hay temas muy, muy interesantes que van muy orientados a todos nosotros, no a los usuarios, sobre todo en temas de seguridad, porque al final el objetivo de la movilidad sostenible no solamente la reducción de emisiones, que eso va también en la salud, que eso es importante, pero sobre todo también y como eje también fundamental la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras y en nuestras ciudades, de forma que consigamos pues en un plazo corto cero víctimas en los desplazamientos que llevamos habitualmente.
Bueno, aparte de que todas las novedades que se han presentado en esta feria son muy interesantes, todas y bastante llamativas, supongo, David, que habrá habido algunos que han llamado más la atención que otros. Por ejemplo, el robot Lazarillo que ha presentado la Fundación 11 para personas invidentes. ¿Cómo es ese robot?
Bueno, pues eso lo presentaron el primer día también.
Sí.
Y es un robot que a través, pues bueno, es un concepto parecido al vehículo autónomo. El vehículo autónomo de generación avanzada que nos permitirá desplazarnos pues sin la interacción del conductor, como los autobuses que tenemos. Y este Lazarillo, pues es una especie de vehículo pequeño que es como un perro guía, que lo que hace es ayudar en determinados entornos más complejos, donde los perros guías pues se despistan un poquito por el ruido, pues poder guiar a las personas invidentes y que puedan estar disponibles, pues por ejemplo en aeropuertos, que puedan estar disponibles en una feria como la que estamos nosotros ahora, y a través de una programación de ese Lazarillo, pues a esa persona invidente la va llevando a determinados sitios en función de lo que se le va configurando, y la lleva pues sana y salva a una reunión, la lleva sana y salva a una puerta de embarque en un aeropuerto o a una zona donde esté saliendo un ferrocarril en ese momento. Bueno, pues es un avance que está basado, evidentemente, en toda la digitalización del transporte, pero para una persona invidente en este caso.
Bueno, cosas muy llamativas, gran éxito de público y crítica, David. Me imagino que a raíz del resultado que habéis tenido, volveremos a celebrar nuevas ferias.
Bueno, pues sí, la verdad es que como te decía al principio se ha consolidado. Uno de los objetivos fundamentales de esta iniciativa de IFEMA pues fue de la mano del Ministerio de Transporte y de la mano de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid posicionar la marca España como un referente, como un líder en todo ese nuevo mercado, en ese nuevo negocio que se está creando alrededor de la movilidad sostenible. Igual que es apareció el Mobility Congress en Barcelona, pues creemos y estamos convencidos de que va a haber un gran negocio alrededor de la movilidad y queremos que Madrid y España pues sea un referente como son otros países en otros sectores y en otras tecnologías. Queremos que España sea el gran exportador de tecnología en la movilidad y para eso este tipo de eventos, para posicionar esa marca España, para posicionar Madrid como un referente mundial en la movilidad sostenible.
Bueno, pues este año se ha conseguido, hay que empezar a preparar la feria del año que viene. David Moneo, director de la Feria Global Mobility Call, enhorabuena, de verdad, y muchísimas gracias. Volvemos a hablar el año que viene, a lo mejor lo hacemos a través de un medio de transporte de estos que se han presentado, a lo mejor en vez de unidad móvil, te mandamos un dron con nuestra compañera Gloria Talavera a hacerte una entrevista. Muchísimas gracias, David.
Gracias a vosotros, un placer.
Llegan las noticias a Onda Madrid.